desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a su gabinete que tomen medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los clústeres de las elecciones regionales, familiares y oficinas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la diplomacia es la única vía hacia la desnuclearización y la paz sostenible en la península de Corea. El gobierno australiano dijo el lunes que recibirá el primer lote de una posible vacuna contra COVID-19 fabricada por AstraZeneca en enero de 2021. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente Joko Widodo pidió a su gabinete que tomen medidas para evitar la propagación del COVID-19 en los clústeres de las elecciones regionales, familiares y oficinas. El presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado en Jakarta durante una sesión plenaria del gabinete con el tema gestión de la salud y recuperación económica para fortalecer las reformas en 2021, a la que asistieron el vicepresidente Maruf Amin y los ministerios de gabinete, dijo que la propagación de los clústeres de oficinas y familiares se debe a que la comunidad se siente segura y el protocolo de salud se está flexibilizando. Mientras tanto, para el clúster de las elecciones regionales, el presidente Joko Widodo pidió al ministro del Interior, Tito Karnavian, y al jefe de la Policía Nacional, General Idam Aziz, que tomen medidas firmes. Anteriormente, el jefe del Servicio de Salud de Jakarta, Fidias Tuti, dijo que los pacientes positivos con COVID-19 se encontraban principalmente en grupos residenciales y de oficinas. Las reservas de divisas de Indonesia a fines de agosto de 2020 ascendían a 137 mil millones de dólares, un aumento en comparación con la posición a fines del mes anterior, que era de 135 mil 100 millones de dólares. La posición de las reservas extranjeras equivale a financiar 9,4 meses de importaciones o 9,0 meses de importaciones y el servicio de la deuda externa del gobierno y está por encima del estándar internacional de adecuación de alrededor de 3 meses de importaciones, dijo el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, un vigilante en un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el lunes. Explicó que el aumento de las reservas de divisas en agosto de 2020 está influenciado, entre otros, por el retiro de préstamos externos del gobierno, así como por los ingresos fiscales y las divisas de petróleo y gas. De cara al futuro, Bank Indonesia considera que las reservas de divisas son adecuadas, respaldadas por la estabilidad y una perspectiva económica mantenida, junto con varias respuestas de política para promover la recuperación económica. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la diplomacia es la única vía hacia la desnuclearización y la paz sostenible en la península de Corea. También pido a los dos países de Corea y Estados Unidos que reinicien los esfuerzos diplomáticos y el diálogo que se había estancado. Así lo transmitió un discurso difundido en el sitio de YouTube en el Korean Global Forum for Peace, un foro organizado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. En el foro, Guterres expresó su apoyo a la cooperación entre países llevada a cabo por los dos países coreanos en la superación de enfermedades infecciosas y desastres naturales. Así lo dijo Guterres, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap el lunes. Desde la última reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que no produjo ningún acuerdo el año pasado, las negociaciones de desnuclearización de la península de Corea se han estancado. Ambos lados no lograron llegar al punto medio. El gobierno australiano dijo el lunes que recibirá el primer lote de una posible vacuna contra COVID-19 fabricada por AstraZeneca en enero de 2021. La zona roja del coronavirus del país informa que el número de nuevos casos diarios de COVID-19 ha caído a un mínimo de 10 semanas. El primer ministro Scott Morrison dijo que el gobierno australiano había llegado a un acuerdo de fabricación con CSL Ltd. para producir la vacuna contra COVID-19 para AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y que se entregarían 3,8 millones de dosis de la vacuna en enero y febrero de 2021. Conocida como AZD1222, la vacuna artificial COVID-19 AstraZeneca se encuentra en fase final de ensayos clínicos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Australia dijo que en agosto que compraría la vacuna de AstraZeneca, pero el acuerdo se puso en duda después de que CSL dijera que estaba priorizando la fabricación de su propia vacuna. CSL es una empresa de biotecnología que investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos para tratar y prevenir afecciones médicas graves. CSL tiene su sede en Australia. Mientras tanto, AstraZeneca es una compañía farmacéutica y biofarmacéutica multinacional británico-sueca con sede en el Reino Unido. El gobierno japonés necesita reformar su Ministerio de Salud una vez que la pandemia de coronavirus haya disminuido. El secretario del gabinete japonés y candidato a primer ministro, Yoshihide Suga, dijo en una entrevista con un periódico publicado el lunes. Suga, ampliamente visto como el principal candidato para reemplazar al primer ministro Shinzo Abe, dijo al periódico Yomiuri que la pandemia de coronavirus es un gran problema que el Ministerio de Salud no puede manejar solo. El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, que recibe el mayor presupuesto de todos los ministerios, está a cargo de las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el país y también le dijo a Yomiuri que es importante agilizar la estrategia digital del gobierno, que es administrada por separado por cada ministerio. China comenzó el lunes a realizar más ejercicios militares a lo largo de sus costas noreste y este. Los simulacros los simulacros son los últimos de una serie de extraordinarios ejercicios militares llevados a cabo en una fila en un contexto de crecientes tensiones en la región. La primera serie de los ejercicios militares tuvo lugar el lunes en el mar de Bohai frente a la costa noreste de Qinhuangdao. La Administración de Seguridad Marítima de China dijo que la segunda serie, que incluye ejercicio de tiroteo, se llevará a cabo en la parte sur del Mar Amarillo el martes y el miércoles en las afueras de la ciudad de Lianjiugang. Durante el ejercicio militar, todos los otros barcos tienen prohibido ingresar al área. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la erradicación del analfabetismo mejora el bienestar. Hoy, 8 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Desde el año 1967, todos los años se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización para recordar a las personas la importancia de la alfabetización como una cuestión de dignidad y derechos humanos. La UNESCO observa que hay avances en los esfuerzos por erradicar el analfabetismo. Sin embargo, actualmente al menos 773 millones de adultos en todo el mundo todavía carecen de las habilidades básicas de alfabetización. Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia dijo que la tasa de analfabetismo entre los 15 y los 59 años de edad en Indonesia es del 1,78% de la población total. En comparación con años anteriores, esta cifra sigue disminuyendo. Director General de la Educación Infantil en el Ministerio de Educación y Cultura de Educación Básica y Secundario, Jumeri, dijo que el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia tiene como objetivo lograr el analfabetismo en un 0% para el año 2023. Hay que finalizar el analfabetismo, aunque hay que afrontar retos. Entonces, ¿qué esfuerzos se deben hacer durante la pandemia de COVID-19? ¿Qué tipo de programa de alfabetización es eficaz durante esta pandemia? Por supuesto, cada país tiene sus propias respuestas y medios. Indonesia ha establecido el aprendizaje de la alfabetización en la pandemia del COVID-19, impulso para el cambio de paradigma como tema para la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización 2020. Este tema se refiere al tema llevado por la UNESCO, a saber, la alfabetización y aprendizaje en la crisis del COVID-19 y más allá, con un enfoque particular en el papel de los educadores y las pedagogías cambiantes. Durante la pandemia de COVID-19 se deben realizar diversas creaciones, innovaciones y participación. Si en el periodo anterior a la pandemia la introducción de la alfabetización a una edad temprana puede haberse realizado principalmente en educación infantil o jardines de infancia, hoy día se hace mayoritariamente en familia. Los padres pueden usar cualquier método para presentar personajes, incluso a través de transmisiones en línea, por supuesto con una estrecha supervisión. Actualmente, no pocos niños reconocen personajes a través de transmisiones en Internet. Se debe seguir aumentando la participación directa de la comunidad en la erradicación del analfabetismo en su entorno. Uno de ellos es a través de jardines de lectura. Con el apoyo del gobierno, por supuesto, los jardines de lectura en la comunidad podrán aumentar su papel, no solo para erradicar el analfabetismo y producir personas que sepan leer, escribir y contar. Los jardines de lectura es una solución para abordar las brechas en el proceso de aprendizaje a distancia. Los jardines de lectura pueden facilitar el aprendizaje ambiental, social y de carácter para los niños. Por supuesto, los protocolos sanitarios no deben ignorarse. Partiendo de la conciencia de que la alfabetización es un derecho de todo ser humano, la libertad del analfabetismo debe ser una preocupación de todas las partes. Debe incrementarse la participación de cada individuo en cualquier método. El apoyo gubernamental a la participación comunitaria en la erradicación de la alfabetización podría mejorarse aún más. Entre ellos, brindando asistencia financiera, capacitación e instalaciones a personas que contribuyan activamente al esfuerzo por erradicar el analfabetismo, para que se pueda lograr el 0% de analfabetismo en Indonesia en 2023. Al final, esto puede mejorar el bienestar del pueblo indonesio. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia, unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre del año 1967, Día Internacional de la Alfabetización. El día 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales 2/3 partes son mujeres. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de educación básica, las 2/3 partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre del año 1820. El ejército de San Martín desembarca en Perú y toma la ciudad costera de Pisco. La flota que transporta al ejército patriota desde Chile desembarca la playa de Paracas. Se trata de la primera parte de un plan para liberar al bastión más poderoso de los realistas en América del Sur. Unos 500 jinetes realistas huyen al divisar la escuadra patriota. En las horas siguientes, el ejército libertador toma la ciudad de Pisco, primera del virreinato del Perú, en ser liberada. La flota de San Martín se componía de 8 buques de guerra con un total de 250 cañones. Una veintena de transportes desembarcaron, 5.000 soldados y medio centenar de piezas de artillería. Los realistas contaban en Perú con el doble de efectivos y numerosas fortificaciones defensivas. Y antes este fue en la historia de hoy.
Semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku. Kini kau kembali tawarkan berjuta mimpi. Pergilah cintamu bukan untuk padanya. Tak perlu lagi kau ungkit cerita, biar berakhir di sini. Ku relakan kamu dengan dirinya, dengan dirinya.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, alienta una vez más el acceso equitativo y justo a las vacunas cuando dirige la sesión sobre política exterior y salud mundial. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidió la reunión virtual de ministros de Política Exterior y Salud Global el 3 de septiembre de 2020, según se cita en la página kamlu.go.id. Durante la reunión, Retno transmitió que la cooperación global es importante para garantizar un acceso equitativo y justo a las vacunas. Esta vez, a la reunión virtual de ministros de Política Exterior y Salud Global asistieron ministros de los países miembros de la Política Exterior y la Salud Mundial, o Foreign Policy and Global Health, a saber, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Noruega, Francia y Senegal. En el encuentro también estuvo presente el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pronunció un discurso de apertura sobre la importancia de la cooperación internacional en el sector de salud. Además de discutir el tema de las vacunas, Retno también planteó otros dos temas, a saber, el primero es la importancia de una sólida gobernanza del sistema de salud mundial. Los países de la política exterior y la salud mundial deben fortalecer a la OMS, especialmente en lo que respecta a la capacidad de llevar a cabo una detección temprana y responder a los futuros desafíos de salud mundial. En segundo lugar, la importancia de construir un sistema nacional de salud sólido para cada país. Esto es muy importante teniendo en cuenta que una arquitectura de salud global sólida debe estar respaldada por un sistema nacional de salud sólido. Indonesia actualmente, durante un año, ocupa la presidencia de la Política Exterior y Salud Mundial con el tema Atención Médica Asequible para Todos. Durante su liderazgo en la reunión virtual de ministros de Política Exterior y Salud Mundial, Indonesia logró impulsar la publicación de una declaración conjunta de los países de la Política Exterior y la Salud Mundial en la 146 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la pandemia de COVID-19. Además, Indonesia también ha celebrado y presidido la reunión de ministros de salud de la política exterior y la salud mundial en mayo de 2020, así como una reunión interinstitucional equivalente a la Agencia de Seguridad o Seguro de Salud de los países de la política exterior y la salud mundial en junio de 2020. La política exterior y la salud mundial se formó en 2007 y consta de 7 miembros, a saber, Sudáfrica, Brasil, Indonesia, Francia, Noruega, Senegal y Tailandia. Este foro se formó con el objetivo de promover la importancia de los problemas de salud global en el marco de la política exterior.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar. Saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya. Ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya. Berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria puro timbu de Nusa Tenggara del Oeste. Dumpu es una de las regencias en Nusa Tenggara del Oeste. La regencia es visitada por muchos turistas que se asombran de la belleza del Monte Tambora. El Monte Tambora tiene la caldera más ancha del sudeste asiático. Además de Tambora, Dompu también tiene la isla Satonda con su lago de agua salada y la playa de Lake. Dompu no solo es rica en hermosos destinos turísticos naturales, sino que también es rica en su gastronomía única. Cuando visite Dompu, pruebe algunos platos típicos. Uno de ellos es Purutimbu. Purutimbu es arroz glutinoso que se cocina en bambú. El interior es un poco blando, pero el exterior del timbu puro es duro porque se expone directamente al fuego cuando se quema. Purutimbu está hecho de arroz glutinoso que se cocina con leche de coco y como rallado en bambú. Se necesitan alrededor de 3 hasta 4 horas para cocinar purutimbu en el fuego del horno. Después de cocinarse, purutimbu se puede comer inmediatamente. Tiene un sabor delicioso y sabroso. Disfrutar del purutimbu es más delicado de comer mezclado con tape. Puede encontrar vendedores de purutimbu en Pasar Atas, Dompu. Los vendedores comienzan a vender por la tarde con un precio de 25.000 hasta 35.000 por tallo o $2 estadounidenses por tallo. Para la gente de Dompu, purutimbu no es solo su cocina típica, sino también parte de su vida diaria cuando llega la temporada de cosecha. Purutimbu se presenta en la gran fiesta de la cosecha para expresar la alegría de la cosecha. La gente local suele celebrar oraciones de acción de gracias y la tradición de hacer purutimbu. Además de ser una expresión de la alegría de cosechar arroz, maíz y otros, la tradición de hacer purutimbu también es parte de la forma cultural de cooperación mutua y unión de la comunidad, porque para hacer purutimbu, los residentes preparan ingredientes y cocinan purutimbu juntos. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Karena aku hilang tanpa kamu. consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema de hoy es cara memasa. Cara memasa, que significa cómo cocinar. A continuación, daré una conversación de muestra titulada Cara memasak. Cara memasak, que significa cómo cocinar. En la cocina de la pensión, Kevin le pregunta a Rama cómo cocinar fideos instantáneos.
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, cara memasak, que significa cómo cocinar. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Makan apa. Makan apa, que significa qué es lo que tú comes. Mi instant. Mi instant, que significa fideos instantáneos. Memasak. Memasak, que significa cocinar. Merebus. Merebus, que significa hervir. Mendidih. Mendidih, que significa hervido. Use las frases apa kamu tahu cara memasaknya? Apa kamu tahu cara memasaknya? Que significa, ¿sabes cómo cocinarlo? Para preguntar cómo cocinar un alimento. La respuesta que se puede dar para contestar esa oración es merebus, que significa hirviendo. Menggoreng. Menggoreng, que significa friendo. Memanggang. Memanggang, que significa asado. Mengukus. Mengukus, que significa pone al vapor. Por ejemplo, aku baru membeli telur. Apakah kamu tahu cara memasaknya? Aku baru membeli telur. Apakah kamu tahu cara memasaknya? En español significa acabo de comprar huevos. ¿Sabes cómo cocinarlo? Bagaimana kalau kita menggorengnya? Bagaimana kalau kita menggorengnya? Que significa ¿qué tal si lo freímos? Otro ejemplo. ¿Apakah kamu tahu cara memasak ayam? ¿Apakah kamu tahu cara memasak ayam? ¿Qué significa sabes cómo cocinar pollo? ¿O sabes cómo cocinar la carne de pollo? Aku pernah memasak ayam. Bagaimana kalau kita memanggangnya? Aku pernah memasak ayam. Bagaimana kalau kita memanggangnya? En español significa, yo cocinaba pollo antes. ¿Qué te parece lo horneamos? Además de usar las frases, ¿apa kamu tahu cara memasaknya? ¿Apa kamu tahu cara memasaknya? Que significa, ¿sabes cocinarlo? ¿O sabes cómo cocinarlo? También puedes usar la oración, ¿bagaimana cara memasak atau membuat? ¿Bagaimana cara memasak atau membuat? Que significa, ¿cómo cocinar o hacerlo? Si te preguntan cómo cocinar algo y no sabes cómo, puedes pedir perdón. Maaf, aku tidak tahu caranya. Maaf, aku tidak tahu caranya. Que significa, perdón, no sé cómo cocinarlo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Tolong katakan pada diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el mundo musical de hoy presentamos una canción malaya titulada Patah Kemudi, cantada por Darmansyah Ismail. Compuesta por Dahlia Kasim Sinar, la canción Patah Kemudi cuenta la historia del importante papel del capitán en la seguridad de un barco que viaja a través del vasto océano. La letra de esta canción consta de varios versos de la poesía que se cantan repetidamente, mientras que la música en sí tiene un tiempo lento. La canción Patah Kemudi es el debut del primer álbum malayo que llevó a Darmansa a seguir una carrera en Jakarta, y esta canción fue muy memorable en su carrera en la escena musical indonesia. Bien oyentes, este es Patah Kemudi, cantada por Darmansyah Ismail. Feliz escucha.
Asalkan dapat hidup bahagia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.